una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales, de la mano de Pilar Loncien.
Feliz día del telescopio nuevo, Pili. ¿Cómo estarás?
Feliz
me imagino.
Feliz día del telescopio acá.
¿Todo bien?
Bien, todo bien. Muy, muy emocionada, como profundamente contás estas fotografías que estamos viendo, ¿no? Bueno, en realidad no son fotos, imágenes, bueno.
Sí, sí, claro. Son estas primeras imágenes de una altísima calidad que estamos viendo. La chica del espacio estaba súper entusiasmada el viernes pasado con esta novedad. Si bien hablábamos de Elon Musk y otros temas, pero esto estaba en la agenda. Íbamos a conocer estas nuevas fotos del universo y por ahí llegar a explicarnos qué sucedió en el Big Bang o antes del mismo. Así que nuestra periodista especializada en astronomía nos va a contar de estas primeras imágenes del telescopio James Webb. Soy todo oídos y ojos, Pili.
Bueno, te cuento. Digo, primero que nada, todavía me agarran en pijama. No es que me puse este buzo.
¿Ese es tu pijama? ¿Tenés un buzo de la NASA como
de
pijama?
De la NASA.
Ok. Bueno, y sí, porque
merchandising no oficial.
Arrancaste de temprano con las imágenes del James Webb y te quedaste así.
Espectacular.
Claro.
Muy bien, muy bien.
En realidad, todo esto viene desde ayer, que fue una transmisión medio complicada. Bueno, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se dio el lujo de presentar la primera imagen, pero bueno, hubo un par de horas de demora, muchos memes en las redes, pero nada de todo eso opacó a la imagen más profunda y más, no vamos a decir, sí puede ser más antigua, porque estamos hablando de una imagen hace 36 millones de años atrás.
Espera. Expliquemos este concepto, porque por ahí a mí me cuesta llegar a entender que una foto está sacando una imagen de hace muchos años, de hace miles de años. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que estamos hablando de que es una foto del universo de hace mucho tiempo atrás?
De hace muchos miles de millones, dije 36 millones, era 36 mil millones.
36
porque cuando igual esto de los años, está bueno aclararlo, el calendario que es un invento, es como un aproximado, ¿viste? Porque millones para quién, pero bueno.
Claro.
Cuando el universo era todavía un bebé, algo así.
Sí.
Que es lo que se está empezando a conocer un poquito más con imágenes concretas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno, que el James Webb es una máquina del tiempo, ¿por qué? Porque cuando nosotros recibimos, el ejemplo este que poníamos hace un par de semanas atrás, cuando recibimos, por ejemplo, la luz del sol, que nos ponemos al solcito ahora en invierno, que está lindo, bueno, esa luz tardó aproximadamente 8 minutos desde que fue, entre comillas, emitida por nuestra estrella, hasta que llega hasta nuestros rostros, por decirlo de alguna manera. O sea, el tiempo que tardó la luz del sol en viajar hasta el planeta Tierra, ponele.
Perfecto.
Acá, la fotografía que toma, en realidad también cuando nosotros miramos a las estrellas de noche, no estamos viendo lo que está pasando en este momento, sino todo lo que, los años luz que demoró en viajar, la luz, valga la redundancia, hasta nuestros cielos.
Perfecto. Esto como para tener en cuenta de que hay que ablandar los conceptos de tiempo-espacio que han sido impuestos por la cultura de los humanos. O sea, nosotros inventamos el tiempo para explicar lo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. Y lo mismo en su propio eje cuando hablamos de los días. Y bueno, todo eso está explicado en una variable que inventamos nosotros, pero en el espacio suceden otras cosas que no obedecen a las leyes que imponemos los humanos. Así que está bueno esto de que el telescopio es una máquina del tiempo. Está sacando una foto de una luz que ya sucedió hace cientos o miles de millones de años. Espectacular.
Exactamente. El universo responde a sus propias leyes, ¿no? Que obviamente nos exceden. Pero la humanidad tiene la grandeza y la capacidad de conseguir estas imágenes que, no sé, hace 100 años, capaz, sí, el ser humano se lo imaginaba, pero tener esta capacidad que hago mucho hincapié en esto porque en la transmisión de hoy, del día de hoy, bueno, y ayer también, se hizo mucho hincapié en esto y en las imágenes que se mostraron, que es un esfuerzo internacional que de toda la humanidad, más allá de que sea la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, hay gente de todas partes del mundo. Y si a eso sumamos a los que amamos este tipo de cuestiones, ¿no?
Total. Hay varios países interviniendo en la fabricación y la puesta en órbita de este telescopio.
Exactamente, son compañeritos de trabajo la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA. Y después, bueno, que tienen varios vínculos, porque además todos vamos a querer ver imágenes, que una de las cosas que decían en la transmisión es que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de imágenes y noticias, porque el James Webb, que algunos dicen que es el complemento del telescopio espacial Hubble, otros dicen que es el sucesor, uh-huh, va a estar de manera semanal brindando este tipo de imágenes. La que mostraron ayer, que es muy, muy, muy espectacular, uh-huh, es del espacio profundo. Ahí vemos todos esos puntitos de colores, son galaxias, estrellas en formación, exoplanetas, que andás a ver, capaz hay alguien ahí. Uh-huh. Es muy, muy, muy emocionante.
Sí, sí, de verdad. Se ven una cantidad de estrellas y de galaxias. Después hay otras que vimos hoy también de nebulosas. Increíbles. Son, de verdad, fonditos de pantalla apasionantes. Sí,
sí, totalmente. Yo ya tengo uno. Y todos estamos viendo todo el tiempo. Esa es otra cosa que también nos deja a nosotros chiquitos, ¿no? Capaz tuvimos... Claro. Yo digo, hablo en plural, pero bueno, en realidad los que lo hicieron, porque es un esfuerzo internacional de ingenieros, todos los trabajadores de todos lados... los que están acá metidos en esto del James Webb, que se queman las pestañas desde hace 30 años con este proyecto, que bueno, fue lanzado justo en Navidad, el 25 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Está ubicado a más o menos 1,5 millones de kilómetros del planeta Tierra, que es el punto Lagrange, que no es casualidad, fue elegido eso porque ahí es como que se queda quietito.
Okay.
El telescopio no está orbitando, gracias. La ubicación está, es estratégica en el sentido que gracias al campo gravitacional de la Tierra y del Sol, bueno, ahí está en perfecta ubicación. Eso hace que todo tenga que estar perfecto, ¿no?
Mi pregunta es, ¿se queda quietito en relación a cómo lo vemos nosotros? Pero se mueve con nosotros y con el sistema solar que viaja a miles de kilómetros por hora.
Buenísima esa aclaración, totalmente.
Ok, ok. Bien, sí,
uno digo... dice acá puede meter fake news cada 5 segundos. Sí. Si uno dice cosas exactas, como...
Estamos todos intentando entender.
Pili, quiero saber, ¿sí?, si Rusia está participando también y si Asia también tiene gente participando en este James Webb.
Mirá, en las transmisiones por ahora no. Es más, Rusia y China tienen bastante complicación por cuestiones administrativas con la NASA, legales, que con Rusia me consta que está todo mal, en el sentido de que tienen... prohibido ese tipo de colaboraciones, pero se encuentra en la Agencia Espacial Internacional.
Lo que pasa es que esta construcción del James Webb comenzó hace varios años, digo, antes del conflicto bélico y todo. ¿Habían empezado a colaborar o nunca participaron?
No, nunca.
Ah, ok.
Nunca jamás. Acá, pero eso, sí, claro. Perdón, sí. Pili, ¿qué ibas a decir?
Sí, pero viste que esas cosas después son administrativas, así como hoy capaz no, capaz más adelante, o ellos construyen el de ellos o colaboran también.
Claro.
Cuando uno ve noticias, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, donde conviven rusos y estadounidenses, está todo más que bien.
Uh-huh. Claro, pero también a veces se mandan solos y es mañana conocer la noticia de que los chinos tienen otro telescopio en órbita que mira para el otro lado y miren qué linda foto. ¿Qué? Ah, sí, no les avisamos, disculpen, no, pasa que hacemos cosas por nuestra cuenta. Me pregunta Juancito Bühler, ¿cómo es que llegan las fotos a nuestro planeta? ¿Cómo se transmiten? ¿Es microondas, ondas de radio? ¿Qué? ¿Las mandan por fax?
Las mandan por fax. Por ondas de radio. Ajá. Y además imágenes infrarrojas. Estas imágenes que estamos viendo, obviamente son producidas.
Sí.
Captan el calor de cada cuerpo celeste que observan y acorde a lo que corresponde, según el calor de que emiten, el color que les corresponde, y así nosotros podemos ver acá estas imágenes que también son, porque se están moviendo estas galaxias en formación, estas estrellas, pero vamos a tener estas nebulosas, que además, algo importante, estas imágenes también fueron tomadas con anterioridad por el telescopio espacial Hubble.
Ajá.
Solamente que eso lo van a ver en todas las redes, que está como lo que toma el Hubble, lo que toma el James Webb, cómo mejoró la técnica.
Claro.
Porque estas imágenes son mucho más nítidas. En su momento el Hubble fue revolucionario, pero bueno, ahora todo se actualiza, como nos pasa a nosotros con la tecnología de todos los días. Y podemos darnos el lujo de ver esto.
Claro, y lo que nosotros vemos en estas primeras fotos son primero un panorama estático y 2D. no tenemos mucha noción de a cuánta distancia están y a qué profundidad están cada galaxia. Yo lo que estaba viendo recién en el Twitter de Fede Cuxo, que está poniendo un periodista sobre ciencia también, que mostraba, por ejemplo, un quinteto de Stefan, un grupo de 5 galaxias situado en la constelación de Pegaso. Y vos ves las galaxias en esta foto que están como muy cerquita todas, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos en 2D. Después por ahí están en una distancia sideral, literalmente hablando, y que por eso no ocurre que se atraigan gravitacionalmente. Pero cuando vemos galaxias así tan cerca, ¿a qué distancia están, Pili?
Claro, y están a miles de millones de años luz también.
Claro.
Además, ya si vamos a las fotos que se compartieron, bueno, estuvo la del campo profundo de ayer, hoy, una foto que en realidad se vio la composición atmosférica de un exoplaneta. El exoplaneta WASP-96b, no vemos, capaz, te soy sincera, yo esperaba una imagen del planeta, pero no sé si era mucho.
Claro.
Pero vemos la imagen esta, que seguramente capaz más adelante la haya, sino de qué están hechas sus nubes, si hay agua, todo esto que estamos buscando en Marte y en otros lados, también verlo en el infinito y más allá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después también... Sí.
Eso estaba viendo justo de este exoplaneta y hay como un análisis de la composición de la atmósfera en una especie de gráfico de líneas ahí, de variables de dos ejes, en los que en algún momento reconoce que hay agua. O sea, no sé si en sus nubes o dónde, pero que sí, hay H2O confirmado en ese exoplaneta.
Exactamente, sí. Pronto tendremos más novedades de eso. Después la tercera foto... Bueno, que es la de la nebulosa del Anillo del Sur. Recordemos que las nebulosas son fábricas de estrellas.
Ok.
Así que cuando alguien te dice, ay, estás en la nebulosa, como que estás en cualquiera, no.
Sí.
Estás haciendo cosas importantes.
Claro. Ay, qué lindo hacer estrellas, por favor.
Qué lindo
pudiera.
Hacer estrellas. Sí. Escucha, y
estas... Estrellas, planetas, todo.
¿Sabes qué pensaba yo?
Sí.
Lo difícil que debe ser empatar la cantidad de fotos que hay, porque la claqueta es una estrella seguramente, ¿no? Digo, sí. Cuando en la edición de las fotos, para tener esa imagen de la nebulosa, me imagino que son miles de fotos.
Miles de capas.
Miles de capas de fotos para poder lograr una sola foto. Y las estrellas, bueno, tenés que tomar una como claqueta para poder editar.
Ah, como referencia.
Claro.
Para poder mapear todo y que quede
y
todo
que
superpuesto.
Quede, que quede en foco, digamos.
Sí, sí. Después, lo que decía Pili recién de esta nebulosa del Anillo Sur, que es como una especie de papa en el espacio con sí. Un aura espectacular. Y pareciera que tiene dos ojitos que nos están mirando ahí, ¿no? Esas dos estrellas increíbles. Y hay algunas fotos con un espectro de luz, ponele, donde predomina el celeste en esta nebulosa, y después hay una foto con los colores invertidos, que me imagino que una debe ser infrarrojo y otra con distintas maneras de captar esa imagen, Pili.
Exactamente, así es. Y vamos a ir teniendo más información a medida que pasan los días. También, bueno, esta foto que fue llamada la danza cósmica, como contabas vos antes, que son este quinteto Stefan, estas 5 galaxias que interactúan entre sí, afectando la una a la otra. Chocan, bueno, vamos a tener más noticias de esto, pero, y bueno, vamos a la última foto que se mostró, que bueno, es mi preferida.
¿Cuál es?
Que es la de la nebulosa Eta Carina.
Uy, sí, tremenda. ¡Carina!
Me encantan los colores.
Mirá lo que es esto, es una especie de cordillera de nubes marrones, con obviamente el fondo del cosmos, con muchísimas estrellas más de las que vimos hasta ahora, y es eso... Parece como si fuera una composición subatómica de un tejido, ¿no? Como que lo que es inmenso en el espacio también lo vemos en el mundo microscópico y orgánico, ¿no? Se parece mucho. Eso me llama mucho la atención. Quizás somos partículas de vida conscientes que están volando en un electrón.
A mí me dan ganas de repente de cortarme una feta también de eso, como si fuese una gran...
Un pedacito de ese postre Balcarce del espacio.
Sí. Es un postre Balcarce del espacio, tal cual.
Esa mousse estelar. ¿Y qué ves ahí, Pili? ¿Qué podemos ver en la nebulosa Carina?
Y miles, ahí vemos miles y miles de estrellas, algunas naciendo, otras también planetas naciendo, otros muriendo, la vida misma.
La vida misma en la inmensidad. La vida misma. ¿Cómo es que nosotros somos conscientes de esto? Esto es lo que no me puedo responder, ¿no? ¿Cómo somos conscientes de que hay un universo y que lo estamos observando? Y lo que es más raro en todo esto, bueno, vemos cómo ahora este telescopio hace el análisis de la composición de cada atmósfera y de la materia de cada planeta. ¿Cómo es que no llegamos a encontrar vida, ni siquiera microscópica, en otro lado todavía? Es una respuesta que todavía no tengo.
Está todo muy lejos.
Claro.
Pensá que nada viaja más rápido que la luz. En algún momento la humanidad va a progresar. Es decir, mirá, todo el tiempo desde que, no sé, de toda la historia de la humanidad, la historia de la astronomía, y en los últimos tiempos se están consiguiendo cosas muy importantes en muy corto plazo. Bueno, volvemos al tema de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura una civilización hasta que nos encontremos?
Es verdad.
Capaz nadie nos quiere dar bola, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Y la respuesta es que todavía no tenemos en nuestra historia, si querés, más reciente. No de los últimos 20 años, sino de 5.000 años y un poco más para atrás también. ¿Por qué los egipcios hacían esas pirámides que están tan alineadas con las estrellas? ¿Y cómo las fueron haciendo a medida que moría un faraón, ¿entendés? ¿Moría un faraón? Ok. La pirámide la vamos a hacer acá, alineada con la Osa Mayor. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso?
Claro.
¿Cómo tenían esa data? ¿Y cómo replicaban el mapa estelar abajo? ¿Cómo es abajo? Es arriba y viceversa.
Exactamente, además eso te habla de cómo la mente humana es capaz de teorizar, está bien, después llega la técnica, la práctica, que ya es otro tema, pero sí, desde la antigüedad que se conocen muchísimas leyes cósmicas que tendrán que ver con la observación y con la genialidad de cada ser humano.
Qué lindo, por favor, estoy maravillado, estoy de verdad estupefacto con estas imágenes, me imagino lo que te debe estar pasando a vos, Pili, por eso te convocamos hoy para una emisión especial de La Chica del Espacio, tenías que dar estas noticias. Estos acantilados cósmicos me vuelven loco, la cantidad de información que estamos recibiendo y que todavía no podemos procesar, pero bueno, ya desarrollamos una tecnología que nos está acercando a tener más respuestas sobre el origen del universo, o lo que nosotros creíamos que era el origen hasta hace pocos años. Veremos qué sucedió antes del Big Bang. ¿Habrá una respuesta para eso, Pili?
Por ahora no. Eso es toda una discusión.
¿Qué será?
O sea, hay un consenso del Big Bang, pero ¿qué pasó antes? Es como, ¿qué es la nada? ¿Qué es el vacío? ¿La materia oscura? Por ahora creo que podemos contentarnos con todo esto que tenemos enfrente.
Sí,
que
es
son
un montón.
Estas imágenes. Que también sí sirven para empezar a hacer más preguntas así trascendentales, ¿no? Sobre el origen de las cosas. ¿A qué leyes respondemos? Pero bueno, lo rescatable por sobre todas las cosas es la capacidad humana para estas grandes cosas, ¿no?
Sí.
Más allá de las situaciones políticas o cuestiones que responden a los tiempos que nos tocan vivir, esto es un hito.
Sí,
vale usar la palabra para esta ocasión.
Es que mirando así el espacio, nuestros problemas adquieren otra perspectiva.
Totalmente.
No te digo que desaparecen, pero empiezan a tener otra dimensión, ¿no? Estás mirando la inmensidad y bueno,
sí.
Te sentís así de insignificante en medio de todo eso.
Absolutamente. Y además hay otra cosa, que es toda información que es accesible, está bien, después hay que comprenderla. Exactamente qué nos muestra cada imagen, pero se puede entrar a las páginas de las agencias espaciales y aunque sea maravillarse por las fotos.
Total, total.
¿No?
Bueno, Pili, gracias por acompañarnos
gracias
hoy para conocer estas nuevas imágenes del telescopio James Webb en un hito histórico para la humanidad en cuanto a la exploración del cosmos. Te mandamos un beso y seguí disfrutando.
Un beso a ustedes.
Pili Lonciem es la chica del espacio, búsquenla así para más información en Instagram y Pili en Twitter también para todo lo que tiene que ver con la astronomía, lo tienen con ella de primera fuente con todas estas imágenes que nos tienen con la quijada por el suelo.